El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González. Where was I?
Buenos días, comenzamos esta edición de Semáforo en jornada de martes 10 de septiembre de este 2024. Estaremos hasta las 11 de la mañana con conversaciones, con compañía musical a través de la 102.5 FM, también de la señal en vivo en radio.uchile.cl y también por nuestra plataforma y el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Saludamos además al equipo que estábamos ahí afinando hasta último minuto algunos detalles: Francisco Beas, Manuel Silva, Tania González, Diana Porras, que también estará en estos días, mientras Antonella lo recordaba ayer, Tania va a estar algunos días fuera acá de los estudios. Así que, eso sí, pensando en esta compañía musical, vamos a mirar, como en otras ocasiones, nuestra cartelera de sala máster de nuestra querida sala acá en este espacio, que sus artistas, actividades diversas, además, que se realizan, salen con balances bien positivos por la intimidad del espacio, por la calidad también ahí del trabajo del equipo de nuestra sala máster ubicada acá en Radio Universidad de Chile, en la comuna de Providencia. Y aprovechamos a hacer ese recorrido por la cartelera y vamos a presentar y vamos a escuchar a Antonella Sigala, que a pesar de que ha estado en algunos otros espacios, incluso también acompañando acá conciertos, va a tener su disco debut, presentación, Cine Noir, en un formato en vivo y vinilo, el próximo 2 de octubre. Nos preparamos ahí también para escuchar parte de ese contenido. Escuchemos a Antonella Sigala.
Incienso al despertar, subo las cortinas para verlo madrugar, recorro los pasillos tan bien decorados, todo lo imaginado acá se cumplió. Estar contigo antes de comer. Ven, ¿qué pasa si no tengo la madurez emocional? Solo quiero ser querida en la misma medida. Mi receta tiene azúcar y la tuya mucha sal. El avión despega y sube la marea, limpio el polvo de los sueños juntando voluntad.
Dos invitadas acá en estudio de Radio Universidad de Chile. Agradecemos que nos acompañen para poder conversar además de un contenido, un material que hemos tenido el lujo, puedo decirlo, estaba revisando porque no los he podido escuchar en vivo, pero sí rescatando a través del Vuelve a Escuchar, que está disponible en radio.chile.cl. Claro, se ha escuchado a través de nuestra emisora el siguiente proyecto, La Memoria del Algodón, podcast, y tenemos a quienes han estado colaborando, gestionando, coordinando, buscando además los espacios de difusión de este interesante trabajo. Y estoy hablando de la guionista y directora de este podcast, Patricia González. Buen día, bienvenida.
Gracias, hola.
Y también nos acompaña quien es la co-creadora, periodista del proyecto, Paula Sánchez. Buen día.
Buenos días.
Ambas. ¿Qué es la memoria del algodón, Patricia?
Bueno, la memoria del algodón, bueno, el nombre se le ocurrió a Paula hace muchos años. Y el nombre, la memoria del algodón es un podcast documental histórico que se sumerge en la historia de una fábrica, desde que nace la fábrica en 1930, la fábrica Yarur, hasta que es tomada por los obreros y obreras durante el gobierno de Allende.
Esto está así inspirado, retomado de un libro, Tejedores de la Revolución, en donde Peter Wynn hace esta visita a nuestro país durante los años 70, y en lo que es un hito tanto para lo que sucedió internamente con sus trabajadores en esta empresa, pero también con el contexto político del país. Vamos haciendo quizás esos vínculos entre los registros que ya habían previamente y lo que ustedes han aportado en esta serie de 6 capítulos.
Lo que pasa es que este proyecto un poco nace a partir de mi papá, que fue...
Así es.
Interventor,
así lo estaba leyendo.
Sí, fue interventor de la fábrica Yarur, él era un dirigente del MAPU, y lo llaman para poder intervenir esta fábrica sin tener mucha experiencia, él tenía 28 años, ¿no? Y tenía cáncer en el 2009, y yo había escuchado de niña toda su historia, que lo marcó muchísimo como ingeniero civil industrial. Trabajar con los obreros, siendo ellos los que iban a ser los dueños o los que iban a manejar esta fábrica. Y entonces le empiezo a preguntar toda esta historia.
Como un hilito, como
el hilito. Exactamente. Y me cuenta que había habido un gringo que había hecho el todo como... Se había fascinado con esta historia y había grabado a los obreros. Y lo logramos ubicar. Él venía a veces a Chile había quedado también marcado por esta historia y había escrito este libro Tejedores de la Revolución. Y ahí con la Patricia, con la Loreto Caro, que es otra periodista también, que ha trabajado en cine, empezamos a investigar esta historia y a encontrarnos con estos obreros y a encontrarnos qué había pasado, con un tinte que era lo más importante, era mostrar los hechos, que son complicados, no son a veces tan lineales, como que todo va a pasar por una ideología, sino que también había problemas adentro de la fábrica, todo cómo se organizaron. Entonces tuvimos que hacer toda esa investigación. Quisimos hacer una película, pero fue difícil, estuvimos casi del 2009 con este proyecto, pero había problemas de plata, o sea, cómo podíamos a nosotros reconstruir toda esta historia. Pero ahí la Patti fue súper visionaria y lo hizo en este formato que es el podcast, que también da la sensación de tener como los sonidos, las personas, y ahí hizo un trabajo maravilloso.
Patricia, claro, porque hablamos de este documental sonoro y que en esta búsqueda de evocar al receptor, de hacer en nuestra mente quizás el repaso de las posibles imágenes de los distintos momentos, claro, tanto al interior de la fábrica con esta historia de los trabajadores que, por ejemplo, claro, se dan algunos elementos bien claves, cambios de generaciones, con contextos, educación distinta, pero también cuando uno escucha los propios testimonios de quienes hoy, al paso de los años, hacen un ejercicio de memoria. ¿Qué nos puedes comentar de lo que ha sido todo este proceso pensando en ese enfoque? Que es lo que hoy podemos además escuchar a través de Radio Universidad de Chile, pero de otras plataformas, porque está en este formato podcast.
Bueno, de partida, nosotros no sabíamos si íbamos a poder encontrar a esos obreros hoy día, ¿ya? Porque por la edad era difícil. Pero logramos encontrar a tres que sí habían sido entrevistados incluso por Peter Wynne en el 72, cuando él vino. Y los nombres en el libro están cambiados por temas de seguridad. Y logramos saber quién era quién en el libro. Entonces, ellos hicieron como un ejercicio, claro, después de, imagínate, 50 años después, porque esto lo empezamos el año pasado, de volver a recordar. Y ahí hicimos como en el fondo dos líneas de tiempo, ¿no? En línea lo que estaba haciendo Wynne en el 72, que lo hicimos ficcionado con un actor, con Eusebio Arena, y nosotros entrevistando a los obreros hoy día. Entonces ahí se hace un paralelo. Y por supuesto que costó a veces, sobre todo ahí, por ejemplo, Eliana Peña, que es una obrera de 90 años, le costó, pero después de un rato empezó a acordarse de cosas importantes y en el capítulo que se estrena hoy, ella cuenta algo muy importante que hizo el día 11 de septiembre. Todos estos obreros llegaron hasta el 11 de septiembre y todos hoy día, en el capítulo que se estrena hoy, cuentan lo que hicieron ese día y lo que hicieron después y lo que pasó después. Entonces, igual como que fue algo súper mágico, por decirlo, porque en el fondo no teníamos la certeza de encontrarlo. Y ahí ubicamos a una chica, Catalina Gómez, que es una chica que estaba haciendo un magíster acerca de las obreras en la fábrica, y ella había ubicado a alguno. Entonces nos unimos a ella y ella también es parte del equipo de investigación.
Sí, estoy leyendo acá, por ejemplo, la obrera Eliana Peña, de 90 años, que trabajó en la fábrica desde 1949 hasta 1979. Carlos Leal, de 70 años, que entró a la fábrica el 71. Y Juan Plaza, el único líder sindical vivo hoy con 80 años. Porque claro, nosotros escuchamos el resultado final, pero también me imagino hay un trabajo de acercamientos, de confianzas, de ir retomando parte de los hilos, como decíamos al inicio, de esta historia, que claro, tiene diversos enfoques personales, o sea, que es lo que marcó en sus presentes, en sus futuros, en sus ámbitos familiares, pero también como país, porque por ejemplo uno de los puntos, si es que uno escucha ya los primeros capítulos, existía este plan de gobierno para conformar la llamada área social, pero, por ejemplo, esta empresa no estaba dentro de ese listado y se producen algunos hechos de tensión en conversación con el propio presidente Allende, que tuvo una visita como candidato en la fábrica, que eso marca también algunos de los elementos de la historia, de cobrar esa palabra. Por lo tanto, claro, hay algo más íntimo, pero también colectivo de claro. Lo que sucedió.
Lo maravilloso de esta historia es que todo el mundo, nosotros estamos desde el 2009 haciendo toda esta investigación, todo el mundo tiene una historia con la fábrica Yarur. Tú te subes a un taxi y dices, bueno, yo llevaba a mi mamá que iba a la fábrica o era proveedor de telas. La fábrica Yarur hizo historia aquí en Santiago y atravesó a muchas personas. Y lo interesante de esta historia que nos fuimos encontrando es que representa un poco el micromundo de Chile. Nosotros en la misma fábrica podemos encontrar toda la historia de nuestro país. O sea, cómo los obreros, por ejemplo, de los que van llegando después de la fábrica, más o menos en los años 60 y tanto, van teniendo una conciencia social, por ejemplo, y que los lleva finalmente a tomarse la fábrica. No solamente por un presidente que estaba llamando a generar un proyecto socialista, sino que los obreros tenían ya una conciencia social que los hace tomarlo. Y eso es interesante porque es un proceso histórico, pero narrado desde los propios protagonistas, que nunca muchos salen en los grandes libros, ¿no? Los políticos siempre están conversando cómo hicieron los procesos. Lo lindo que nos encontramos en esta historia es que son los propios obreros los que narran cómo ellos familiarmente van tomando esta decisión de llegar a la fábrica y tomarla. Y lo interesante ahí es que el propio Allende, en algún minuto de tensión, como tú bien dices, no tenía en su mente tomar esta fábrica porque quería expropiar el banco de los Yarur, pero no la fábrica. No estaba, hicimos esa investigación con muchas personas, ¿dónde estaba la lista de lo que iba a pasar al área social? Y no estaba Yarur. Pero los obreros se la tomaron y fueron a pedirle al ministerio, al propio presidente, nosotros ya la tomamos, pásenos al área social. Y ahí es lo que yo digo, que llega mi papá como entre, sin saber mucho qué es lo que tenía que hacer, y ahí empieza como estas historias a construirse.
Sí, quiero aprovechar de mencionar también porque, por ejemplo, el propio historiador Wynne citan acá en parte del documento que ustedes también están divulgando, ¿no? Por estas Memorias del Algodón, que dice que las investigaciones acerca del gobierno Allende, además de escasas, han estado marcadas por la óptica del golpe y distorsionadas por la conciencia de lo que pasó después. Bueno, ese después nos lleva hoy día varias décadas. ¿Cómo fue retomar el contacto con estas personas? ¿Cómo fue para ellos y ellas volver a citar parte de esos recuerdos? ¿Para quienes hicieron la recreación, por ejemplo, para el actor? ¿Ser testigo de este formato como un registro de capítulos importantes de nuestra historia? Patricia.
Sí. Lo que pasa es que igual hay una cosa muy bonita que pasa en el podcast que me han dicho bastantes personas que es súper transversal. O sea, gente que no es de izquierda porque no es un podcast,
allá, claro,
es un podcast histórico. Y es un podcast histórico que ayer me decía una persona, es muy importante en un capítulo 3, por ejemplo, que se cuenta la historia de este líder sindical que se llama Juan Plaza, que viene del campo del norte y llega a la ciudad y llega con una familia que viene con dinero en una maleta y bueno, no voy a contar spoiler no. Pero ocurren cosas y él termina en la fábrica. Entonces, como la cantidad de gente que termina en la fábrica, piensa que la fábrica es una fábrica la más grande de Sudamérica, eran 4.000 empleados, ¿ya? Después se redujeron a 2.000. Pero siempre hubo entre 4.000 y 5.000 empleados. Entonces entraban y salían, Entonces es mucha gente. Y de repente uno cuenta esta historia y dice, mi abuelito trabajó en la fábrica. Y así, siempre hay gente que estaba alrededor de esta fábrica, porque en las fábricas también había un mundo alrededor. Habían casas que los propios, Juan Yarur instaló casas que a los obreros se les cobraba. No eran gratis. pero que hacía que se armara una comunidad. Y eso también tiene una razón y un tinte político que cada uno le puede sacar, digamos, la conclusión. Pero a lo que voy es que hay un mundo sonoro en esa fábrica que es muy rescatable, porque de escuchar para ver, digamos, como para hacerse la imagen de la cantidad de obreros que trabajaron, cómo cada uno puede contar la historia de cómo llegó. Ellos amaban su fábrica, por ejemplo. O sea, eso es como que es lo más importante. Peter Wynne siempre lo dice en todo el libro, que el amor que le tenían a la fábrica es lo que les hace presionar al presidente para que se la tomen, para poder hacerse cargo de la fábrica, porque en ese momento el que estaba amando la fábrica, que era Amador Yarur, no lo estaba haciendo bien, claramente.
Había muchas reivindicaciones, claro.
No, y además se estaba produciendo poco y ellos querían producir más. O sea, era un tema que ellos querían funcionar económicamente, más allá de las demandas, digamos, laborales que se les estaba pidiendo.
Claro, uno puede escuchar algo de la forma de hacer sindicalismo, el hecho de que, claro, hubo una huelga previa que significó mucha salida de trabajadores, pero claro, con la llegada de nuevas generaciones que quizás no habían vivido eso previo, que marcaba mucho miedo. Claro.
Ahora, lo interesante, súper interesante ahí, es que tuvimos también contacto con la familia Yarur, porque lo llamamos contactamos por Instagram a Jorge Yarur,
que es hijo de Jorge Yarur.
De Jorge Yarur, no de Amador, no con el que queda la fábrica, ¿no? Y fue bien interesante, porque yo le dije, estuvimos en veredas diferentes, y yo estuve en tu fábrica cuando yo era chica con el viejito Pascuero y todo, y tú estuviste como hijo de los Yarur, ¿no? Y él se interesó, fíjate, en esta historia, había leído el libro de Peter Wynne, y fue muy importante también tenerlo en la voz, lo tenemos en los primeros capítulos, participando un poco también cómo lo veía él, porque esta fábrica, como dice la Patti, era muy querida. El dueño de la fábrica, Juan Yarur, fue una persona que ayudó mucho a las obreras en un minuto, solo que en nuestra investigación nos vamos dando cuenta en un estilo que aún sigue aquí en
vigente,
Chile, vigente, que es el patronal, ¿no? El jefe que te da, que está contigo, que genera las telas contigo, pero que muchas veces tampoco escucha al trabajador que quiere sus propios derechos, ¿no? Con una perspectiva de derechos humanos, de derechos laborales. Pero el patrón es súper importante en Chile. Lo seguimos, esa es como la lucha que tiene el podcast. Seguimos queriendo un patrón, pero también queremos que salga ese patrón. Nos tomamos la fábrica, pero también había gente en la fábrica que quería, que echaba de menos a este patrón. Entonces están en esas disyuntivas, ¿no? No es nada negro ni blanco, sino que todo se combina ahí.
Claro, y son, quería preguntarles por aquí hemos hablado del formato podcast, del documental sonoro, más allá de que habían unas intenciones, ahí nos contabas, Paula, de películas, ¿por qué no? A lo mejor más adelante. Pero de estos 6 capítulos, solo por mencionar, el primero, El gringo, El palestino y La obrera, Los herederos, con la maleta llena de billetes, ahí nos recordaba Patricia, el episodio 3, se escuchan acá a través de Radio Universidad de Chile a las 16 horas, en este caso hoy martes, y esto también fue parte de campaña ciudadana, que en otros formatos creativos también se ha dado. ¿Cómo fue para ustedes, no sé si calificarlo así, pero la resistencia de seguir adelante con este proyecto?
Somos media loquilla, porque en realidad, sí, claro, era un proyecto que uno, nos ganamos un fondo audiovisual en el camino, ¿no?
Sí.
Cuando la Paula me llama, ya se había ganado un fondo audiovisual, un Fondar se llamaba en esa época, estamos hablando. Sí. Y después se ganó un Corfo.
Claro, donde
para desarrollar una serie.
Claro.
Lo postulamos 2 veces al Consejo Nacional de Televisión con buenos directores. Pero bueno, la cosa es hay otros proyectos, o a lo mejor un proyecto caro, un proyecto histórico. etcétera, etcétera, pero de repente uno sigue porque esto hay que seguirlo. Y seguíamos, claro, hasta llegar a este formato que lo bueno del formato podcast es que es un formato que es más abordable sí. Económicamente. O sea, no se puede comparar lo que cuesta una serie histórica de que partimos en el 1930 y tanto y terminamos en el 73 y más, a un formato podcast en donde la gente también tiene la necesidad de repente de que le cuenten un cuento. Y eso es lo bonito, de que te cuenten un cuento. Entonces ese cuento uno lo puede escuchar mientras puede hacer una labor diaria o puede estar manejando o puede estar haciendo otras cosas. Entonces también hoy día hay para todo.
¿Paula? Este ejercicio de resiliencia y de llevar hasta este resultado.
Lo que pasa es que nosotros aprendimos mucho que en Chile la industria del cine, de las series, es súper complicado. En general están las familias que hacen películas y desde parte de una guionista que tiene una idea, como le llaman el showrunner en algunas partes, es difícil llevar a cabo una serie aquí en Chile porque también hay una resistencia, siento yo, que no pasa en Argentina ni en otras partes, que dicen que todos los temas que tienen que ver con el 11 de septiembre, con la dictadura, son temas que ya pasaron, que ya estamos en otra, que hay que hablar más del cine autor. Les da miedo hacer cosas que son hechos históricos. Entre medio de todos estos años que estuvimos, salieron películas maravillosas como Argentina, la de 1976 creo que se llama, que mostraron que es posible hacer estos temas. Incluso todo el tema de lo que pasó con los judíos, ¿no? ¿Cuántas películas se han hecho sobre eso? Y nosotros a veces decimos que estos temas están trillados, que el mundo pasó, que Chile está en otra, y yo creo que es súper importante seguir revisando nuestra memoria. Y por eso ahí yo creo, eso también es mérito de la Patti, de haber insistido y insistido en que teníamos que sacar adelante este proyecto. Lo hicimos con un crowdfunding que fue llamando a los amigos a aportar en el soberano.org, donde la gente fue depositando su parte, poquita, pero que logramos ahí también con toda la familia Edo, de la Patti, que hicieron la música original, que hicieron la sonorización, que fue realmente maravillosa porque está a niveles muy parecidos a lo que hace la BBC ahora con todo lo que son los hechos históricos, que están haciendo series muy bonitas. Sí, y ojalá sigamos en eso. Y que Radio Universidad de Chile apoye.
Yo escucho harto podcast y no he escuchado un podcast chileno histórico como con harto nivel sonoro, con harta música original, que tenga mezcle un poco recreaciones, más registro. No, yo no lo he visto.
Hicimos lo más difícil de todo lo que es los podcasts. ¿Ah? Sí. Hicimos lo más difícil, el proyecto más difícil. Podríamos haber partido con una entrevistita, pero...
Claro, tampoco era un podcast así simple, ¿no? Fue un podcast súper ambicioso.
Diseño sonoro, recreación, la música.
El mismo Peter Will lo escuchó los primeros capítulos y dijo, esto es muy ambicioso. O sea, esto es muy... Como que tiene mucho... Y no sé si eso era bueno o era malo, pero...
Bueno, queremos agradecer esta mañana tenerlas acá en estudio, pero su trabajo hemos podido ya compartirlo a través de Radio Universidad de Chile y en las plataformas con este equipo como creadoras, Paula Sánchez, Patricia González y Loreto Caro, en la dirección y guión, Patricia González, en la producción ejecutiva y comunicación, Paula Sánchez, diseño sonoro, Gaspar Aedo, la música original, Marcelo Aedo, en la investigación, Paula, Catalina, Loreto, Patricia, en la actuación, Eusebio Arenas, que ahí lo mencionabas, Patricia, en la voz de Peter Winn Joven en esa recreación, diseño de imagen, Patricia Rodríguez, producción Dispersa Podcast.
Y no como se pierdan, hemos hoy día, dicho, hoy sí, día el último capítulo es
hoy último,
está de pelos.
Y además, quizás no habían tenido la oportunidad o en ese horario, a veces están con otras actividades. Ingrese a radio.chile.cl, vuelve a escuchar, ubica en los programas de La Memoria del Algodón y ahí va a poder reencontrarse con los capítulos anteriores, compartirlo. Sí. También es parte de ese ejercicio de destacar esta importante indagación técnica, creativa, que hemos podido entonces conversar durante esta mañana, la memoria del algodón. Patricia González ha estado acá en estudio, guionista y directora de este podcast, como citábamos, y Paula Sánchez, co-creadora y periodista del proyecto. Nuevamente,
gracias a la radio por haber confiado en este proyecto y a Patricio López, que empezamos ya hace harto tiempo para poder achuntarle con el último capítulo un día antes del aniversario o la conmemoración del 11 de septiembre.
Sí, en eso quizás siendo parte del equipo de la radio, agradecer ya, bueno, años, durante años, pero en particular el año pasado, con los 50 años del golpe, muchos colaboradores, muchos trabajos que se han hecho en distintas instancias académicas, artísticas, se acercaron también a Radio Universidad de Chile, se producen estas alianzas y este es un espacio entonces también para poder difundirlos. Que tengan una buena semana.
Muchas gracias.
Y seguimos
gracias
interactuando ahí respecto a los resultados. Gracias. Y seguimos con música acá en Semáforo, música nacional, los tres.
Tratabas de agradarles, estabas preparado, no pediste perdón. Nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. Nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. Nauseabundo de traiciones, vomitaste en sus caras y no pensaste que tal vez volverían por ti. Esas calles se nublaron, se perdieron en la sombra del remordimiento que ahora te hace caer. Nunca he deseado mal a nadie.
Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Este próximo jueves 12 de septiembre a las 19:30 horas llega a Sala Máster presentando su segundo disco de estudio titulado Cansado de Soñar, la agrupación nacional Aramea. Este concierto será un encuentro cargado a lo alternativo y el rock pop con el que esta banda chilena pretende sorprender al público de Sala Máster compartiendo una propuesta artística y sonora especial para este show en vivo. Les dejamos cordialmente invitados a disfrutar, compartir y descubrir los sonidos del grupo nacional Aramea en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Jueves 12 de septiembre, Miguel Claro, 509, Providencia. Apertura de puertas a las 19:30 horas y a inicio del concierto a las 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en salamaster.cl.
Descubre el conocimiento, la cultura y la investigación en Universidad de Chile Podcast, el espacio que te acerca a la ciencia y la academia. Cada martes a las 11:30 horas, sintoniza el 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para explorar un mundo de ideas y descubrimientos. Producido por el equipo de prensa de la Universidad de Chile, este podcast es tu ventana a la excelencia académica y cultural. No te pierdas Universidad de Chile Podcast. Todos los martes a las 11:30 horas en el 102.5 FM y acompáñanos en este apasionante viaje de conocimientos.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental.
Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación, cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. En el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Sexta versión del ciclo Cultura en Derecho, Carlos Troguet. Rompiendo el silencio, desde el 30 de septiembre al 3 de octubre. Música, charlas, teatro, feria editorial, cine y mucho más con destacados invitados. Participan Alfredo Castro, Mauricio Redolés, Álvaro Lizama, Emiliano Coelho, Pedro Vicuña y muchos más. Revisa la programación completa en derecho.uchile.cl.
Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, martes 10 de septiembre de este 2024, y queremos seguir comentando de algunas actividades que además van a estar en desarrollo en estos días. En particular estoy hablando del octavo encuentro de narradores orales NUTRAM, el 13 y 14 de septiembre en concreto. ¿Dónde? En el Centro Cultural Matucana 100. Y para conversar ¿Qué se espera de este octavo encuentro? ¿Quiénes participan? Hacer un poquito también de historia, considerando las versiones anteriores. Así que damos la bienvenida a quien se encuentra con nosotros y nosotras acá en estudio, Andrea Gaete, integrante de la directiva del Círculo de Narradores Orales de Chile. Andrea, bienvenida, gracias por asistir acá a Radio Universidad de Chile.
Pucha, muchas gracias, la verdad. Es que se agradece que en una radio nos tomen en cuenta. La narración oral es súper importante.
Andrea, y conversemos, ¿te parece?, de este octavo encuentro de narradores orales que es organizado por el Círculo de Narradores Orales de Chile, SINOCH, y que congrega a cuentacuentos, a narradores, a músicos, a artistas, a educadores. Hay varios incluidos acá en este tipo de actividades. Primero, si te parece, hablemos de la actual versión.
Bueno mira, esta versión finalmente se decidió hacerle Matucana 100 porque el énfasis que tiene actualmente es visibilizar la parte escénica de la narración oral. Lo que pasa es que la narración oral históricamente, por lo menos en nuestro país, está más asociada al fomento lector, ¿no es cierto?, o a la parte patrimonial. Pero resulta que desde el 2022 formamos parte de la Ley de Artes Escénicas, en que la narración oral es distinguida como una disciplina escénica, también junto con el circo, el teatro, la danza, etc. Entonces lo que queríamos era relevar esta particularidad que también es escénica. Entonces nos pareció que, porque antes se había hecho en otros lugares que no estaban tan vinculados a lo escénico, pero por eso en Matucana 100. Y esa es la particularidad sobre todo, pero igual durante los dos días que vamos a tener, aprovecho de decir el programa, en la mañana ponencias, después en la media tarde talleres y más en la noche ronda de cuentos. Entonces las ponencias se pueden encontrar no solamente vinculados con lo escénico, sino también con la educación y lo patrimonial. En realidad todo se junta. Nosotros pensábamos en algún momento que lo podíamos separar, pero no se puede separar porque la narración oral forma parte de lo que es la comunicación y lo que es la identidad de una comunidad. Entonces vamos a tener ponencias en ese sentido, también más vinculadas a la educación y también más vinculadas a lo escénico.
Andrea, y me parecía también interesante porque además este encuentro, bueno, eso significa la palabra nutra, un encuentro, un acogerse, un encontrarse en una energía, en un calorcito de poder ahí escucharse, reflexionar, ruedas de cuentos. Además entiendo, hay 6 narradores por día. ¿Qué entendemos cuando ustedes hablan de un abanico de estilos y repertorios?
Bien, claro. Lo que pasa es que no hay una sola forma de narrar. Por ejemplo, se ha desarrollado mucho la narración oral en el contexto educativo y, por ejemplo, ahí tenemos muchas personas que narran con un kamishibai. Y el kamishibai, no sé si sabes lo que es, pero es un pequeño teatro
¿japonés?
De papel.
¿Japonés? ¿De papel?
Ese, claro. Y entonces ahí tenemos una forma. Otra forma es que yo narro sin nada. O sea, con ropa.
Desde la improvisación.
No, no necesariamente la improvisación, porque yo sé el relato. Lo que pasa es que hay una comunicación con el que está escuchando. Yo no me aíslo para contar el cuento. No pongo una cuarta pared, sino que me estoy comunicando con los ojos, con el cuerpo, y entendiendo lo que, cuando digo algo, cómo repercute en el que está escuchando. Entonces hay un pequeño diálogo. Hay una improvisación, sí, pero es en función de cómo me escuchan. Entonces hay un abanico grande de estilos entre cómo yo cuento para niños, con participación, con qué sé yo, o incluso con títeres, a cuando cuento sin nada. Y entonces de ahí tenemos cuentos para niños, cuentos para más adultos, cuentos para adultos.
Andrea, también quería invitarte a conversar lo que ha sido el trabajo desde el Círculo de Narradores Orales de Chile. Hablamos de que este es un octavo encuentro, o sea, hay varias ediciones previas. ¿Cuáles han sido quizás las lecciones, los nuevos desafíos para seguir avanzando en un encuentro como este? Y además en una, bueno, asociación cultural que fue constituida en 2015, entiendo.
Sí, sí. Bueno, el desarrollo pasa muchas variables entre medio. Para empezar, durante la pandemia tuvimos que quedarnos en la casa encerrados y ahí esta versión que era presencial y gratuita pasó a ser una versión híbrida y también empezamos a cobrar. No mucho, pero en realidad consideramos que teníamos que valorizar nuestro trabajo porque Nutram significa poner en la mesa también. Y nosotros hacemos un libro con esto, lo financiamos para poderlo editar. Y el streaming de ahora implica también gastos, entonces por eso. Y esos son los desafíos en cuanto a la tecnología. Y en cuanto al contenido, diría que hemos pasado de esto, así como que antes entendíamos como que era todo bastante dividido y podíamos decir, sí, lo educativo, lo patrimonial, incluso lo hospitalario, etc. Y ahora decimos, chuta, pero está todo mezclado.
Vinculado.
No, entonces también el desafío es visibilizarnos en la comunidad, entendiendo que la narración oral es un arte, una disciplina, es una forma de comunicación que ha estado desde que el hombre es hombre. Y forma parte de todo. Antes escuchaba a las chicas que estaban y hablaban de un cuento, que a la gente le gusta escuchar cuentos, sí. Porque los cuentos nos hacen sentido, básicamente.
Sí, por ejemplo, estaba revisando ahí las redes sociales y encontré algunas frases que pueden ser bien, bien inspiradoras. Por ejemplo, decían contagiar la energía que florece de este oficio. Uh-huh. Y también esta invitación a fluir y a flotar con las palabras, pensando en este, en este encuentro, porque bueno, habían varios integrantes del equipo que hacían algunos videos y lo compartían ahí en redes sociales. Claro. A propósito de la actividad en Matucana 100. Andrea, claro, porque este programa, tú lo decías, considera dos días, el 13 y 14 de septiembre. No falta nada para eso. Con ponencias sobre el arte de contar cuentos, adaptaciones para narración oral, como Las Mil y Una Noches. ¿Qué es la oralidad? Es una también ahí de las ponencias, planteándolo como pregunta, como debate, me imagino. Laboratorios escénicos, rueda de cuentos. ¿Cómo se piensa en un programa cuando hablamos de la narración oral?
Ya. Mira, nosotros hacemos una convocatoria con varios meses de anticipación, invitando a que las personas, si quieren hacer una ponencia. ¿Qué significa hacer una ponencia? Significa que yo reflexiono sobre un tema, lo pongo en un escrito, y ese va a ser un libro. Entonces, hacemos la selección en función de las personas que mandan, que cumplen con las bases. Que básicamente siempre todos cumplen con la fase. Durante la pandemia tuvimos incluso exponentes de otros continentes. Uh-huh. Entonces, eso. Y después nos planteamos para este año, justamente que yo te estaba hablando al principio, de que como llevamos dos años ya reconocidos como disciplina escénica y del cual paso la propaganda, yo soy la representante en el Consejo de Artes Escénicas de la narración oral, te digo que es súper importante visibilizarnos como arte escénico. Y en ese sentido, por eso la programación este año también incluyó talleres, porque necesitamos que las personas que están incorporándose, sobre todo desde la práctica, por ejemplo, en establecimientos educacionales, tengan la oportunidad de saber o de reconocer qué es lo escénico, qué es lo que ella hace. No decirle estás haciendo algo mal, pero sí que reconozca cuáles son las variables que... Por eso, cómo me paro, cómo me dirijo. Y después, esta ronda de cuentos también para mostrar esta diversidad. Entonces nos planteamos en esta programación que fuera muy atractiva, que invitara a más público para tener más personas que conocieran la narración oral desde todas sus formas.
Uh-huh. Y Andrea, y aprovechando los últimos minutos que nos quedan... Retomemos esta invitación, este octavo encuentro de narradores orales, el NUTRAM 2024 en el Centro Matucana 100. De hecho, también se ingresa a través de las redes de Matucana o de ustedes. Pueden encontrar todos los detalles y además de otras actividades que nos querías comentar que vienen.
Sí, 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 lo que pasa es que justo coincidió con septiembre, uh-huh. Y nosotros históricamente como Círculo de Narradores Orales, que aprovecho de decir, somos una agrupación que ya en este momento somos casi 50, uh-huh. Y estamos a lo largo de todo el país, cosa que ha sido muy interesante y desafiante también, porque como estamos tan centralizados como país, como nos, ¿qué significa estar a lo largo del país? ¿Y cómo podemos comunicarnos? ¿Y cómo podemos compartir también experiencia? Bueno, eso. Entonces, sí, tenemos programado este mes, a fin de mes, en el DETUCH, que es la Escuela de Teatro de la Universidad de, uh-huh, Chile, programamos una serie también de rondas de cuentos que van a ser entre el 25 y el 28. El 25 vamos a hacer unas charlas gratuitas, en la cual vamos a hablar distintos ámbitos de la narración oral que tienen que ver con el estado del arte, del desarrollo en Chile de la narración oral, por otro lado, algo más específico que tiene que ver qué es la narración oral escénica, y también en relación a las políticas públicas, uh-huh, que se lo voy a hacer yo. Y después, el jueves, viernes y sábado también vamos a tener rondas de cuentos que son con 4 o 5 narradores a las 8 de la noche, de 8 a 9, y eso sí tiene un costo, se paga por Ticket Plus. También se puede meter en la página del DETUCH de la Universidad de Chile y ahí van a encontrar toda la información. Y la idea es difundir la narración oral escénica en este caso.
¿Por qué crees que es complejo en ese reconocimiento hoy día cuando hablamos de políticas públicas, de artes escénicas desde la narración oral?
Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que ha habido una cierta mirada hegemónica de que el teatro es como la gran expresión escénica, y de ahí, bueno, el circo y la danza, uh-huh, pero después están los títeres, uh-huh, la narración oral y la ópera, que se metieron en la ley. Es un camino, porque tenemos que ser reconocidos por todos los ámbitos que implica, uh-huh, la cultura, desde los propios artistas hasta los municipios, las seremías, etcétera, las salas. Entonces, nos pasa con Matucana 100, que fueron súper generosos en recibirnos, pero no todas las redes, no, hay una red de salas y no todas las salas tienen esta apertura, porque quizás les parece que la narración oral es como poco. Tenemos que demostrar que un arte escénico, que no es fácil pararse en un escenario y sin nada, conquistar al público y tener esto que es una forma tan despojada de escenografía, etcétera. Por supuesto que tiene sus propias reglas. Yo me visto de una manera particular, hablo de una manera particular, me muevo, pero tenemos que instalarnos. Entonces, eso es lo que pasa, que es un camino largo, pero que lo estamos logrando. Entonces, yo que estoy ahí en el Consejo, he visto que no hay una reticencia, porque justamente formamos parte, uh-huh, del Consejo, pero hay poco conocimiento.
Tienen que ir abriéndose más puertas, más ventanas, más,
claro,
de todo.
Y tenemos que difundirlo, y aprovecho de darle las gracias a ustedes porque también nos están dando esta posibilidad.
No, y a nosotros y nosotras de seguir conociendo, salir un poco quizás de esa ignorancia, uh-huh, del alcance de este oficio, disfrutar además de esta posibilidad. Octavo encuentro de narradores orales, hemos conversado, y además que se va a concretar el 13 y 14 de septiembre en el Centro Cultural Matucana 100. Agradecemos a Andrea Gaete, integrante de la directiva del Círculo de Narradores Orales de Chile, acá en los estudios de Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes también. Están todos invitados. Si quieren saber más, escríbanos a nutramsinoch@gmail.com.
Ahí está también entonces ese dato. Agradecemos a todos y todas que han estado acá junto a Semáforo en esta mañana de martes. Por supuesto, sigan junto en la programación de Radio Universidad de Chile. Y nos vamos con música. Vamos con Siete Marchas. Casi literal, si te marchas. De hecho, me marcho del estudio en este momento, pero vuelvo a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Buena mañana.
Nuestro semáforo de hoy. Diana Porras y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López.